Hola a todos, bienvenidos a Tertulias Gastronómicas, un podcast donde platicamos de gastronomía, su entorno, significado, rituales, evolución y uno que otro chisme. Yo soy Viridiana Pantoja.
Y yo soy Ingrid Millán.
Y juntas nos echaremos una tertulia gastronómica. ¿Cómo están, barrocos? Sean ustedes bienvenidos a un episodio más. Es el remanente de las pastillas, amiga, discúlpame.
Oye, sí estabas muy mal ayer, ¿eh?
Ayer andaba yo bien feliz y contenta.
No, ayer andabas...
Sí, amiga, andaba como el de... El
sí,
de...
todos lo notamos, yo creo que hasta los barrocos notaron.
Sí, amiga, andaba así como interestelar. Así.
Andabas como drogada.
No andaba como... Andaba drogada con las pastillas. Gracias, barrocos, bienvenidos a este episodio de esta semana. Antes de empezar, les recordamos que se suscriban a nuestras redes sociales, estamos en todos lados como Tertulias Gastronómicas, el podcast. Suscríbase, ranquenos, comparta nuestro contenido, pónganos ahí sus comentarios, para nosotros es bien importante. ¿Cómo estás, amiga?
Bien, yo todavía sumaría esto con lo que iniciamos, amiga, ¿no? Compártalo para que dejen de decir estupideces y realmente, compartan contenido de valor.
Sí, luego hay cada cosa en
contenido
en
que está
internet,
con fundamento, ¿no? Que hay justamente una investigación de
detrás,
por medio de fuentes.
Es correcto.
¿No? Como estas bellezas que tenemos aquí.
Sí, amiga, yo sabía que las ibas a presumir tarde o temprano. Sí. No, pero no nada más esas, o sea, todo lo que está aquí, bueno, alrededor. Sí. Fíjate, de repente cuando estaba viendo la toma, me sentí así como en tiendita de libros usados.
Ándale,
así que estás
que ya
en
no
medio
caben.
De, ajá, sí, ajá. En medio de nada, yo sería
de
feliz.
De los acumuladores ahí de revista y de lo viejo, sí, yo también estoy, ajá, no, de ahí sí. No me saca.
No, yo tampoco, no, hay
o de la biblioteca de Fundación Herdes tampoco.
Ah, no,
yo podría ir feliz a cuidar.
Pero que esa fuera tuya, o sea, que pudieras tener un cuarto así grande.
Bueno, ahí va, amiga. Falta un chorro.
No, amiga,
¿verdad?
Todavía.
Pero pues ahí va.
No, tienes una amplia biblioteca, pero sí, todavía, o sea, para el grado de Fundación Herdes, no, pues, sí. Amiga. Nos falta dinero y espacio, ya quisieras.
Y es lo que se ve, ¿no? Porque luego sí también tengo una que otra reliquia que te acabo justo.
Ay, sí, de, amigas, de repente eres como así, eres como el genio de la lámpara, así de, pero mira, psh, y me sacas así, ¿y dónde tenías esto?
En mi cajón de mis chones.
Sí, amiga. Yo nada más veo como que abres una puerta ahí que se ve como que no existe y te metes así como a las catacumbas de tu casa y sacas cosas.
Siempre he deseado... Uh-huh. Veo luego muchas publicaciones, soy fan de varias de fanpage, uh-huh, que tienen relación a los libros, ¿no? Uh-huh. Y luego veo unas publicaciones de gente que sí cree esos como pasadizos secretos, sí, para entrar a las bibliotecas. Uh-huh. ¡Oh! No manches, vi, sí, una y entras como a un cuento de hadas, así.
Sí.
Y todos los cuentos así de fantasía, novelas, uh-huh, todo, ¿no? Padrísimos, como de Tolkien, haz de cuenta.
Sí.
Y luego vi otra... Y entras y y tiene como una chimenea, uh-huh, y tiene todo, está oscura,
ajá,
pero todo lo que es así el cielo, uh-huh, tiene constelaciones, okay, y los planetas, y no está
padrísimo.
Pero padrísimo. ¿Cómo cada persona imprime su personalidad en esos
cuando
lugares?
Tienes varo para hacer esas, sí, cosas. Amiga. Sí, yo también, a mí me gustaría una puerta que no fuera puerta, exactamente, que, ajá, fuera como...
Mimetizada.
Ajá, no sé... un estante con cosas o la misma, ajá, chimenea, ¿no? Que diera vuelta, no sé.
Ándale.
O una puertita así escondida y que al lugar al que entraras fuera como tu rincón de lectura,
secreto,
¿no? Exacto.
Como
donde
el jardín secreto, sí.
Tuvieras un muy buen sillón de esos de los que así, súper, sí, cozy, tu mesita, una cafetera.
Tenemos que
lleno de libros, día, libros así. Ajá. Yo sí lo tengo dentro del diseño de mi casa,
¿de tu casa?
Sí lo tengo,
¿tu
así.
¿Tu rincón?
Ajá, sí. Qué no, bueno, que me faltes dinero, amiga.
Pues,
así es.
¿Algún día?
Algún día, día, claro que sí. Vientos.
Bueno, ya después del mal viaje, cuéntenos los suyos, pero, que sean legales, ¿verdad?
Claro, por supuesto. Sí, no, aquí porquerías.
¿Usted ha tenido,
no,
algún sueño así con libros?
Erótico con libros.
No, no, tampoco, amiga. No es tan medirrosando con el libro, ¿verdad?
Pero no, bueno, pero no, así, es que ni siquiera, o sea, erótico, pero
sí, o sea, que disfrutas
como
del goce,
sexo,
¿no?
Ajá, sino que,
no, de que,
ajá,
amas los,
tienes,
libros,
un orgasmo
ahí leyendo.
Literario, exactamente.
Estás ejerciendo tu libro.
Sí,
a mí
así,
como me
que
encanta,
lo abres
así,
y lo destapas.
Lo abres y yo hasta los vuelo.
Sí, amiga.
Yo sí estoy loca.
Sí, y les pones ahí tu
tengo
firma.
Tengo un issue, sí. Sí, pero sí, me encanta. Sí, sí, yo los firmo. Hasta tengo sellito. ¡Gracias, doña Lili!
Habrá que buscar.
Saludos
esa
Lili Jesús, que me patrocinaron eso.
En el libro de psicología.
A ver qué. Vamos a buscar cómo se llama eso.
A ver, sí, si existe, y si no, pues te,
seguro,
vamos a mandar
que
para,
sí,
que te hagan.
No, no quiero que me manden al doctor por eso. Yo estoy bien así con mi bici.
No, no, nada,
no
más para documentar. No,
¿ah, sí?
No para que te lo
aquí
quiten,
está,
sino para documentar.
Folio número tal.
Ajá.
para que pase justamente en la parte cuantitativa, los estudios a los papers.
Es correcto.
Voy a hacer un número
sí.
más.
Y ya ahí vas a decir, yo conozco a otra persona que es igual que claro, yo, sufre tú. Del mismo mal.
Y luego le hablamos a la Marce y igual. Sí, y luego le hablamos a Osvaldo allá en Oaxaca y sí. igual.
¿No? Y el señor librero es quien nos vende, librero. Es el dealer.
Y a Danari también, a quien le mandamos un saludo. Próximamente vamos a irte a visitar a Danari.
Pero el señor librero es el dealer, amiga.
Sí, claro.
Es quien,
sí,
nos,
sí,
sí. quien nos alimenta toda esta enfermedad.
El vicio.
Muy bien. Pues como su nombre lo indica, que les avisamos el día jueves que de qué se iba a tratar el episodio, hoy retomamos, ¿verdad? Claro que sí, porque les habíamos dicho desde que sacamos el primer episodio que todo lo que tenía que ver con cocina clásica francesa iban a ser episodios interminables así, porque
sí,
tenemos
porque hay Biblia.
Mucho de qué hablar, pero que los íbamos a ir sacando así
campechaneando,
ay, perdón, junto con otras cosas, precisamente para no clavarnos en un solo tema, ¿no?
Sí, entonces, no aburrirlos, no se correcto. Trata de eso, se trata de que se rían, de que así disfruten, es. Que digan, ah, qué interesante, ¿no?
Y que está tan de moda Francia. No vamos a decir sí. por qué, usted lo sabe.
Ok.
Oye, ese señor, ese señor, su apellido es como, digo, no sé qué significa Odiar, ¿no? Su apellido.
¿Cómo se escribe?
Es Jacques. Es Jacques Odiar.
Bueno,
luego lo buscas, pero pero su nombre, sí, o sea, para uno que no mastica mucho el francés y que está metido en todo este desmadre, pues sí sería, ¿no? Odiar, que odia, ¿no? O sea, que es así medio clasista, racista y demás. Pues ahí en el apellido lleva
la penitencia.
Bien, entonces, ¿qué vamos a hablar entonces hoy, amiga?
Bueno, pues hoy vamos a continuar justamente en este viaje de la cocina clásica francesa para que cuando usted invite o sea invitado a un lugar de cocina clásica francesa, pues sepa qué pedir de la carta.
No haga usted
no le
ridículo.
Vean la cara de what, ¿no? Ajá, ¿no? Así, o de ¿cómo?
¿Qué dijo? Pues, francés, ¿qué pregunté? ¿Qué pregunté? Oh, me la estoy pasando bien raro.
¿What? Sí, ya estamos aprendiendo,
oye,
amiga.
Pero aparte, no tiene nada que ver. En un restaurante francés y tú así, ¿no? ¿What?
Sí, así, ¿cómo? ¿Qué?
Así de, a nadie se lleva a todos, ¿no?
Sí, todos.
Vieja loca. Y esta vieja loca. ¿Qué?
Bueno, sí. Pues así estamos hoy.
Ok.
Bueno, pues entonces continuamos con este aprendizaje.
Uh-huh.
Y como con esta recolección de varios datos bien interesantes, como les platico yo también cada vez que investigo un tema, encuentro cosas nuevas,
uh-huh.
o refresco mi mente, cosas que ya se me habían olvidado, ¿no? Pero es bien interesante, muy interesante, hoy aprendí cosas nuevas, entonces, pues se las voy a compartir, ¿no? Unas ya las había, por supuesto, otras para mí fueron, ¿no?
Ajá.
Como la segunda.
Uh-huh.
Pero bueno. Okay. Vale, pues vamos a darle. Hoy les traigo algunas fórmulas, ¿no? Bueno, algunos apellidos de estas fórmulas para que cuando usted lo lea en una carta uh-huh. o lo vea en una película, ¿no? Esta persona pidió esto, ¿no?
Uh-huh.
¿Sí? Pues sepa a qué se está refiriendo, ¿no?
Uh-huh.
Y el primer término es a la bourguignon.
Ah, sí, muy uh-huh. famoso.
Bourguignon. Es un término.
Bourguignon.
Es ajá. correcto, ¿no? Es uno de los más famosos que tiene Francia. De hecho, uh-huh. el plato a la bourguignon uh-huh. es un plato nacional, incluso. Es un plato que está concebido como un icono francés, ¿no? Uh-huh. De que si vas allá y no lo pruebas, es como si no hubiera,
no hubiera sido.
O si entras a tu clase de cocina francesa, pues por ahí va a estar.
Uh-huh.
¿No? Nombrado en demostración o uh-huh. a la práctica, pero tienes que verlo porque uh-huh. es un clásico.
Y si no lo ves,
como la salsa
habla
de
con
Chamel.
Tu maestro y dile,
sí, dile
que le pasa.
Es eso, ¿no? Ve a tertulias gastronómicas.
Sí.
Sí, sí, el sí, podcast. Sí. Bueno, pues, ajá. Bourguignon viene el término de Borgoña,
uh-huh.
¿no? Borgoña es una región francesa que se encuentra pegada a lo que es la parte este, uh-huh. ¿no? De Francia.
Norte, sur.
Hacia lo que son los Alpes.
Ajá.
No tiene salida al mar, está digamos como en medio, pero la parte hacia abajo,
uh-huh.
pero tampoco está tan abajo,
uh-huh.
¿no? Y Bourgogne tiene como región muchas cosas muy interesantes en cuestión de ingredientes,
uh-huh.
de que son como muy de ahí, ¿no? y que están catalogados incluso hoy como denominaciones de origen uh-huh. controlado y están premiados o tienen otros catálogos como en esta cuestión del vino, uh-huh. como Grand Cru, ¿no? Sí. Que son vinos especiales, con mucha calidad que han desarrollado durante mucho tiempo y bueno, vamos para allá, ¿no?
Decía mi maestro, esos caldos franceses, al refiriéndose al vino, siempre decía, sí. esos caldos, ¿no?
Sí, ahí sí te sube la temperatura.
Sí.
Bien, ¿no? Bueno, pues dentro de esta región vamos a encontrar distintas subregiones como de vinos. Vinos en todas esas regiones tienen denominaciones de origen y en todas tienen catalogados diferentes tipos de Grand Cru. Uh-huh. Y también tenemos, por ejemplo, no les voy a decir los nombres porque es una lista interminable,
no.
Uh-huh. enorme, pero sí quiero que sepan que por lo tanto los vinos están asociados, por supuesto, a la gastronomía.
Claro.
Muchos de ellos se utilizan en la cocina uh-huh. y, por supuesto, lo que se apellida la Bourguignon uh-huh. suele estar casado al vino
con
tinto.
Con un vino tinto.
¿No? Uh-huh. Vino tinto de Borgoña. Sí. No puede ser cualquier vino tinto sí. de cualquier otro país, ¿no?
Sí, no. Entonces, no le va a ser el California si ese realiza, de 80 pesos en Tetra Pak, ¿no?
Ah, es correcto. Si usted es como qué amiga, por ejemplo, ¿no? Como hacer una salsa schnipek uh-huh. en la región maya. Uh-huh. Y utilizar un chile habanero de quién sabe dónde, ¿no? Pero sin denominación de origen, entonces ya no es igual.
Te fuiste muy chile, técnica.
O un mole negro de uh-huh. Oaxaca que no lleve chile chilhuacle, o sea, uh-huh. no se puede. Uh-huh. Inconcebible.
Ok.
Sacrilegio. Entonces, lo mismo uh-huh. pasa con esta cuestión del Bourguignon. Bef uh-huh. es carne,
sacrilegio.
Y Bourguignon de Borgoña, ajá. ¿no? Pero refiriéndose a que se ocupa en su preparación un vino tinto. Y bueno, ahí les va. Dentro de otras cosas y otros ingredientes también tenemos los quesos. Mm. Y ambos, tanto la fabricación del vino y los primeros viñedos que se produjeron, que se empezaron a hacer por el hombre allá, ajá. los hicieron una orden justamente de monjes, aquí lo
tenía
tengo,
que ser.
Cistercienses, ¿no? ¿Se acuerdan cuando hablamos de las órdenes monacales sí, y la cocina? Sí. Bueno, pues aquí es otro gran ejemplo uh-huh. de cómo se despliegan los oficios uh-huh. y después se convierten en íconos o en referentes
de la zona.
De esa zona, ¿no? Uh-huh. Por algo, entonces el vino goza de muy buena fama y de muy buena calidad, como yo les decía, uh-huh. al igual que los quesos, tenemos una denominación de origen llamada, por ejemplo, Epoisses, uh-huh. pero también encontramos otros quesos de muy buena calidad, entre ellos hay de vaca, hay de oveja, incluso hay algunos que se pueden mezclar o que se pueden sustituir, a veces uno, a veces otro, depende uh-huh. del clima, de si hay suficiente, ¿no?
Leche
uh-huh. etcétera, uh-huh. es como el resultado final, pero tenemos, por ejemplo, Charlet, que viene de la misma raza de vaca, uh-huh. el Montrachet y el famoso queso de abadía uh-huh. que se produce todavía por monjes,
sí.
¿no? Y bueno, hay otro que me encanta que se llama el butón de culotte, ¿no? Que si usted quiere traducirlo literalmente, me disculpo desde ahorita porque tendría que ser algo así como el tapón
del culo.
O el corcho del trasero, ¿no? Sí, exactamente, del culo, así literalmente,
sí,
¿no?
Pues es esa la
y
palabra.
Cuando tú ves la forma del queso, ajá. literal estás viendo algo corcho? Así, un corcho así súper chiquito, y uh-huh. no te lo imaginas que es un quesito, ¿no? Es un quesito de 60 gramos, ajá. ¿no?
Oye, fresco. Pero el nombre me imagino que es por la forma,
sí,
¿no? Porque
claro.
realmente cuando te lo comas te tape el trasero.
No,
por
obviamente
días.
No, si no se ocupa para eso que yo sepa, ¿verdad? Pero si no, es nada
así
más por la forma.
Te voy a dar.
Es nada más por la forma, ¿no? Y yo creo que es, pues sí, o sea, es para reírte, ¿no? Literalmente, ¿no?
Fíjate que, digo, haciendo el paréntesis, hoy con mis estudiantes precisamente estábamos hablando de algunas recetas de cocina conventual queretana, ¿no? Y les hablaba yo de la caca de zorra y se botaron de la risa, ¿no?
Pues, sí.
Y me preguntaban, pero Miss, ¿por qué? O sea, ¿pero por qué le ponían esos nombres tan raros, no? O sea,
y tú ve el capítulo número 20, los conventos de la Nueva España.
Y les dije, bueno, pues le dije, en esa época, pues no era como que ellas también pues siguieran una receta así tal cual. Les dije, no. Muchos de esos preparaciones fueron sin querer o con las cosas que tenían, pues ahí le fueron echando a la olla y pues lo que saliera, ¿no? Y le digo, y muchos de los nombres eran por lo que ellas veían, o sea, a qué se les figuraba eso que estaban preparando y así le ponían el nombre. Le digo, la caca de zorra por los elotitos, le digo, ajá. por eso se llama así, no creas tú que si
aparte,
era, que si iban por la caca al monte y se la traían y
sí,
la preparaban.
Échala la sopa con
le falta
cuidado
caca.
Para que no se deshaga así. Que se note el engrane.
Sí. El porque pasto. También habíamos dicho que había una que se llamaba un dulce que se llamaba leche de obispo.
Sí,
algo así.
Claro.
Ajá, leche y también capa les dije, de obispo. Les
esa
dije,
es queretano.
Sí, ajá, y les capa dije. De obispo. Y estaban, pero así muertos de la risa. Y yo, pues es que así es.
Sí, así. No, acuérdense que también, sí, muchos referentes en cuestión de la fe, uh-huh. de la cuestión de la religión. Sí, habíamos hablado de los sí. aleluyas, los corderitos, uh-huh. las palomitas, ¿no? Uh-huh. Las coronitas de Cristo, etcétera. Uh-huh. Pero yo tengo la teoría de que, pues, algo tenían que desfogar su energía, ¿no? Y, pues, ¿por qué no poner algo cotorro? La verdad, es una pues, manera de reírse. Pues, y
si sorpresa, deje de poner estupidez.
Pues, si está ahí la creatividad, pues, ¿por qué no ya plasmarla sí, hasta con el nombre?
Es para divertirnos,
es correcto, sorpresa, sí sorpresa, le puso. Sí. Bien, entonces, regresando, preparaciones que nos recuerdan, por ejemplo, a esta cuestión de Borgoña, uh-huh. tierra de vinos, ¿no? Es el bourguignon, por supuesto, y... El bœuf bourguignon suele llevar una guarnición bourguignon. Uh-huh. Esta guarnición se compone de cebollitas que suelen nacer muy chiquitas. Uh-huh. Voy a decir incorrectamente la palabra cambray nada más para hacer la referencia de que es pequeño.
Para que entienda.
Pero no es la cebolla cambray, no. Ojo. Son cebollitas así como las que nosotros conocemos aquí en América, blancas, uh-huh. grandotas. Nada más que estas son amarillas chiquititas, sí. de este tamañito.
Sí, que son y más esas, dulces, ¿no?
Ajá, son un poquito más dulces.
Más.
Menos como así, como potentes con este sabor en el, tan en fuerte. El aroma. Uh-huh. Exactamente. Y estas se combinan con tocino y con champiñones uh-huh. para realizar la preparación. O sea, no son como parte de la guarnición. Ajá. O sea, la base es esa.
Sí.
Y vamos a encontrar que en muchas recetas también se agrega la zanahoria uh-huh. y ya posteriormente cuando entra la papa y todo esto, se agrega también papa. Okay. ¿No? Incluso a veces se pone como aparte, otras veces se pone dentro de la preparación. Uh-huh. ¿Sale? Y en el libro, por ejemplo, de Mastering the Art of French Cooking, de Julia Child.
De Julia Child.
Se sugieren incluso los vinos que uno puede emplear para realizar esta preparación. Uh-huh. Y entonces ahí nos comentan que puede ser un Beaujolais, uh-huh. que después vamos a hablar de ese vino.
Fíjate, okay.
Está muy, muy interesante.
Oye, eso. Ya salió la película que estábamos esperando, ¿no? ¿Verdad?
Ni he visto.
Yo tampoco la he visto en cartelera.
No, yo no la vi. Bueno, retrasarían tampoco estuve muy pendiente de
o
eso.
O la sacaron y ni cuenta nos dimos. Voy a ver, voy a uh-huh. buscar, porque si ya está, debe de estar en alguna plataforma y no la hemos visto.
Sí, hay que buscarla.
Mira nada más, y otra vez dos. Tu bestia y con ras. Ya es hora,
sí,
amiga.
No, sí, no, que es hora ni que... Chocuartes, sí, apenas sí. acabamos de empezar.
Pues, a ver, vuelo.
Luego también sugieren Côte d'Or, Bordeaux, Saint-Emilion o Burgundy. Cualquiera de esos.
Burgundy, yo. Bueno, no en francés, sino sí, en inglés. Sí, Burgundy. Sí.
Me dio hasta toques, amiga.
Sí, amiga, pero pues yo conozco más la parte del inglés y pues tú lo dirás en francés, ¿no?
Vale. Entonces, pues básicamente esta carne se pone a estofar. Incluso en algunos libros se comentan, comparten, ¿no? Los chefs, que sabe mucho mejor recalentado, uh-huh. porque se concentran mucho más los aromas.
Como los caldos en México, amiga.
Entonces, es mejor como realizarlo un día antes.
Y después.
Y ya le bajas su temperatura, lo guardas, y al día siguiente, antes de justamente el servicio, tendrías que volverlo a calentar. Uh-huh. Y ahora sí servirlo, y entonces dicen que la experiencia es mucho mejor, ¿no? Uh-huh. Porque ya están súper concentrados los sabores. Y sí, efectivamente, lo que se hace es cocinar la carne con estas verduras que son la parte de la guarnición. Suelen tornearse también las uh-huh. verduras como la zanahoria y se coloca todo el vino, o sea, el vino va dentro de, obviamente no con botella, ¿verdad? Usted la vierte dentro con
no, Ingrid dijo que carne. Todo, échaselo con todo. Así y el es. Corcho.
Y suelen cocinarse en ollas muy pesadas que son las ollas cocoteras o uh-huh. las ollas de hierro
fundido,
forjado, uh-huh. sí, que normalmente van como esmaltadas, ahora muy bonitas, muy coquetas, en uh-huh. esta sección que tuvimos de la olla, ¿no?
Sí, pero también TikTok. También en la negra estas, clásica se sí, ve preciosa.
Sí, preciosísimas, sí, sí, sí. No preciosísimas.
No le quitan nada a las que ya son.
Y ahí se deja, ¿no? Están de cocción hechas larga, ¿no? Profeso exactamente para lograr cocciones muy largas a fuego continuo y bajo, uh-huh. para que no se escape el agua, no sí, se evapore sí. tan rápido y esté condensando, ¿no? Y se esté cada vez concentrando más.
Y eso va a hacer que la carne quede súper suavecita.
Súper suave, súper suave. Y no se seca. No. ¿No? Y como está nadando en un jugo, pues no se va a secar. Y sí, va a estar súper tiernita.
Ay, ya se me antojó. Sí, porque se aparte, con pan, boca, con un pan recién hecho.
Sí. Ay. Una bagueta y un trocito. Un pan campesino, sí, sí, amiga, exactamente. Sí,
¿no? Y un vinito.
Y bueno, eso es, este sí es el plato por excelencia más conocido a la borgoñesa, ¿no? O a la borguiñón, pero no es el único. Tenemos, por ejemplo, los huevos a la borgoñesa, en donde, pues imagínense, aquí igual, ¿no? Son unos huevos pochados o poché que se dejan en vino tinto. Okay. Ese vino tinto tuvo que haber hervido antes.
Para quitarle
el grado de alcohol. Con cebolla, con ajo, con hierbas de olor en un buque garní. Y una vez que ya se concentraron esos aromas, se retiran o se cuelan y se vuelve a colocar al fuego. Pero esta vez fuego tierno para que no rompa el huevo. Y estos huevos se meten a la preparación y ahí se pochan. Entonces hasta cambian ligeramente de color.
Como, pero por supuesto, deben de quedar como rositas.
La estrella de los vinos en Borgoña, hay que decirlo, aunque tiene vinos extraordinarios, blancos.
No, el tinto es el...
El tinto es la joya de la corona ahí. Entonces, es con vino tinto que se realiza justamente este pochado. Y bueno, ese vino después se reduce, se liga con mantequilla y harina.
¡Ay, qué rico! Se hace una salsa.
Se salpimenta y con eso se baña el huevo. O sea, tiene que ser como muy rápido. Y en muchos lugares se pone crotón, con mantequilla frita.
Ay, qué rico.
Luego el huevo pochado en vino y luego la salsa de vino.
Ay, qué rico.
Hay que hacerlos un día, amiga.
Ay, sí, amiga.
¿Verdad? Nada más hay que conseguir el vino de Borgoña.
Ya empezamos mal.
Así es. No, pero sí hay que conseguirlo, amiga.
Pues sí, una
igual
vez
nada en Patreon quita. Lo hacemos.
Sí.
Bueno, otro, por ejemplo, a lo mejor, pues no para muchos que estén acostumbrados a comer vísceras, pero están los sesos a la borgoñesa. Los sesos se cocen primero para limpiarse y para hacerse más tiernitos, ¿no? Luego se cortan en filete. Y ese filete se le agrega un aderezo de champiñones o cebollas glaseadas y van cubiertos con una salsa de vino tinto. Obviamente de vino tinto borgoñés.
Sí.
Y se cocina a fuego lento durante otros 7 minutos.
Uy,
para
deben
que
de
se
quedar
concentren los sabores, se rectifica su sazón y se sirven con crutones de pan frito en mantequilla.
Ah,
nuevamente.
Qué rico. Sí, todo, pues entonces, es que Francia es pura mantequilla.
Así es, y sobre todo al norte, ¿no? Veíamos que al sur de Francia pues están los aceites de oliva, pero en la parte centro y norte se utiliza mantequilla.
Muchísima.
Y de muy buena calidad,
sí,
¿no?
Sí, por sí, no es cualquier cosa.
De hecho,
cosa.
Hay muchos alimentos o muchos platillos que se preparan con la mantequilla adicionalmente clarificada, sí, ¿no? Para evitar impurezas. Entonces, estos serían 3 ejemplos de cómo se emplea a la burguiñón o a la borgoñesa. Si lo encuentra en carta, muy probablemente lo que va a suceder es que ese alimento que usted está pidiendo por ahí,
sí,
trae vino tinto
de Borgoña. ¿No? Muy bien.
Y pues ya desde ahí ya están poniéndole que pues está muy bien, ¿no?
Sí.
Porque seguramente estará certificado.
Sí, seguramente no le saldrá caro ese plato.
Bueno, el segundo término me fascina. De hecho, recuerdo que cuando hablamos de Dodan,
salió
Bufant, ¿te acuerdas en la escena de la pera?
Sí.
De la cena.
Ajá, sí, sí, sí.
Y que dije, es que eso se parece a una pera pochada. Solo le falta estar rellena de chocolate para ser una bella Elena, ¿no? ¿Te acuerdas? Que,
sí.
Que creo que sí lo mencioné.
Sí.
Bueno, pues hoy nos toca ver qué es bella Elena, ¿no? Porque no solamente las peras pueden llamarse bella Elena, también hay muchos postres y otros platillos salados
que llevan
este término. Pero primero tenemos que entender quién fue la bella Elena.
Ajá, y por qué diablos le pusieron
así.
Ok, me parece
¿sale?
Muy bien.
Entonces, el 17 de diciembre de 1864 se estrenó la ópera Buff, La Belle Hélène, o La Bella Elena. Este es una ópera buff, un género que nace en Francia en el siglo XIX y que se trata de una ópera que contiene sátira, que contiene, digamos, como cosas falsas, parodia, comedia, exactamente. Entonces, la gente la ve y se está riendo, ¿no? Es parte como del...
Sí.
De su magia.
Sí.
Y el autor principal de estas óperas es Jack Offenbach. Entonces, él realiza la música de esta ópera. Y se dan 3 actos. Y quien ocupa, más bien quien hace el libreto en francés es Henri Meillac y Ludovic Halévy. ¿Sale? Y bueno, esta es una parodia que se realiza cuando Helena es raptada por París, un poquito antes de la guerra de Troya.
Ok.
¿Sale? Uh-huh. Entonces, de eso se trata la ópera, pues hasta me la eché.
Así. ¿En serio?
La busqué en YouTube y dije, pues mientras voy redactando, voy escuchando la ópera. Ajá. Y me moría de la risa también por cómo se visten
los personajes.
Personajes. Y lo vi en varias, ¿eh?
Sí.
Incluso vi fragmentos de otras puestas en escena. Porque obviamente hay puestas en escena desde el siglo pasado hasta hoy y los vestuarios cambian.
Sí, cuando son más contemporáneas es distinto.
Le van metiendo más cosas.
Pero fíjate, o sea, es que para los que no, o para los que desconozcan de ese tema.
Y me acuerdo de ti porque te encanta la
ópera. A lo que voy, la mayoría, no todas, porque hay, como menciona mi amiga, pero casi siempre como que la línea de las óperas eran como tragedias, o historias de amor, pero no, como que no es muy común ver comedia en la ópera, porque, pues, es como raro, ¿no? Pero llegan estas personas que, llegan como a romper, ¿no? Y se dan cuenta de que también se puede y que es,
Y que la gente lo disfruta.
No, y que hasta la misma música te lleva a que te rías, bonito, o sea, exactamente.
Y cantan bellísimo.
Sí,
también. Nosotros. O sea, no deja de ser algo bien hecho.
Exactamente. Uh-huh. Entonces, pues, ese fue precisamente como lo disruptivo de eso, pues, fue que fue tan importante o que marcó como un hito diferente.
Así es. Y bueno, si usted recuerda la historia justamente de Helena, sí. Helena es la que viene a hacer todo el relajo.
No. París es el...
Pero Helena también no le dice que no.
No, pero pues mira, ella...
Estaba ya casada y andaba en otro reino.
Ah, pero su esposo era un hombre mayor y París estaba guapo y joven. Y
curiosamente en las óperas los ves y dices, no, sí está muy feo.
Al esposo de Helena.
Sí.
Pues es que sí estaba, o sea, bueno, como lo describen el autor, pues sí está, ser un hombre ya mayor.
Sí, ¿no? Y se ven gordos en escena y barbones y así como...
Mira,
tejados,
no, es que creo que sí.
Con una voz espectacular para la ópera.
Ah, pero tú sabes que la gente, que la gente que está, así gordita tiene un tórax más desarrollado, entonces
cantan bellísimo,
cantan diferente,
pero como que bien escogidos para ser justamente ellos.
Pues por
ellos
supuesto, y personaje. Raro porque luego también pues ha habido por ejemplo, yo me acuerdo cuando vi la Cenicienta, que tú decías, esa Cenicienta ya tiene como 50 años.
Ah, pues también hay varias Helenas como de esa edad.
Sí, pues es
porque se supone que también es esposa de alguien, o sea, no. Aunque ella no es el de la misma edad, pues tampoco era de la edad de París.
No, era un poquito más grande, pero no era tan grande. No, pero ahí, por ejemplo, pues se salta en esa parte cuando son, sobre todo, cantantes muy famosos. Yo recuerdo, por ejemplo, claro. a
Luciano Pavarotti.
A Pavarotti, a hacer personajes que, pues, se supone que eran, pues, delgados, jóvenes y así, pues, él ya grande, ¿no? Ajá. Pero, o sea, se omite eso porque, pues, claro, la voz y el personaje que
no
es.
Vale.
También Carras, por ejemplo, pues, ya lo hacía ya súper grande.
Ajá.
Entonces,
Después de que se da esta opereta y que se vuelve súper famosa, cuando la ponen en escena ahí en París, entonces, muchos restaurantes de alrededor, justamente, de los teatros, comienzan a utilizar el nombre para atraer gente, ¿no? A sus lugares, y así es cómo van a nacer muchos platillos con ese apellido de Belle Helene, ¿no? Así tenemos, por ejemplo, el Tourné 2, asado Belle Helene, ¿no? Los Tourné 2 son una parte de la res, del filete, digamos. El filete de la res está considerado como la pieza más cara, la más magra, la más, por lo tanto, como pues cotizada para muchas esferas, ¿no? No cualquiera puede pagar un corte de filete, y depende el tramo de filete donde lo corten, se llama de diferente manera, ¿no? Los más chiquitos se llaman, por ejemplo, filete miñón, ¿no? O pequeñito, y luego viene el Tourné 2, luego viene el filete, y luego Chateaubriand, del que ya hablamos en algún capítulo, no me acuerdo cuándo, pero, entonces el Tourné 2, digamos que no es, no llega a ser como ya la parte del filete. Sin embargo, tampoco es el miñón, ¿no? Digamos que es el segundo
intermedio.
Entonces, estos tournedos se asaban y llevan una guarnición de papa, paja, berro y fondos de alcachofa cubiertos de salsa bernesa. Y así se sirven. Existe otro platillo, por ejemplo, llamado suprema de ave salteada Belle Helene. Y estas, por ejemplo, estas supremas de ave van montadas sobre croquetas de puntas de espárragos.
¡Órale!
Que llevan una coronita de trufa.
Ay, no, pues sí está bien barato, huevo con chorizo, claro.
Sí, y bueno, ya habíamos hablado de que cuando oímos la palabra supreme, ¿no?
Ya,
supremo,
te está diciendo
que la mejor parte.
Ay,
de,
claro,
¿no? Como fue el filete de la res, la suprema en el caso de las aves, pues es la pechuga, ¿no? Que es la más magra. Bien. Bueno, tenemos también algunas piezas grandes de proteína animal a las cuales se saltean y se les llama bella Elena. Uh-huh. Estas normalmente van rodeadas con setas asadas con jitomate y chicharitos con mantequilla. Okay. Zanahorias torneadas y glaseadas y papas en croqueta.
¡Ay, qué rico! Uh-huh.
¿No? Entonces, ese es otro para que usted ahí más o menos le vaya midiendo el agua al caldo, ¿sale? A los camotes. Ajá. El máximo de máximos es este famosísimo postre, las peras bella Elena. Uh-huh. Aquí, por ejemplo, algo
muy sensual.
Muy sensual.
Postre es muy sensual.
La pera es muy sensual. Uh-huh. Es por food.
Pues es como la, es el cuerpo de una mujer.
Sí, está hermosísimo. Uh-huh. Entonces, las peras, bella Elena, yo lo que aprendí, por ejemplo, en ese capítulo es que no necesariamente tiene que ser pera, se puede utilizar cualquier otra fruta uh-huh. de estación.
Sí.
Perdonen ustedes. Y estas se pochan, en una especie como de almíbar. En algunos lugares le agregan vino, uh-huh. por ejemplo, para darle un poquito más de cuerpo. Uh-huh. Y estas normalmente después se dejan, como que se escurran, se rellenan o se napan con okay. chocolate fundido.
Qué rico.
Y se sirven sobre un helado de vainilla, sí. sobre una bolita de helado ajá. de vainilla, ¿no? Eso es básicamente rico. Las peras bella Elena. Ahora, ajá. las peras bella Elena aparte llevan una cuestión adicional. La pera es Williams, las peras Williams,
sí.
y estas vienen de una región de Francia, las peras son súper cotizadas, con ellas hasta hacen el famosísimo licor de pera Williams, no voy a hablar en este capítulo
no,
de ese
porque
licor.
No acabamos,
ya,
sí,
no, y aparte
ese es para otro episodio,
importante hablar de ellos, uh-huh. ¿no? De hecho, no me acuerdo si hablamos de ellos, ¿no? ¿Verdad?
No, no hemos hablado de eso.
Pero bueno, entonces, estas son las famosas peras bella Elena. Si usted las ve en la carta, pídalas, no se va a arrepentir. Son una delicia.
Delicia, sí.
Delicia, delicia.
Y anótale ahí, amiga, que tenemos que hablar de las peras Williams y
el
de
licor. De pera uh-huh. Williams, claro que sí. Bien. ¿Y cuál dijimos hace rato? También otro dijimos.
Que dijimos?
No, hablar de... bueno, vuelvo a ver el episodio y
okay,
me acuerdo.
Ok, bueno.
Yo lo anoto, no se preocupe.
Sí.
Bueno, pues vamos al apellido 3, ¿no? Que es cuando las cosas se llaman Bercy o Bercy.
Bercy, ajá.
Bercy es una colonia, ¿no? Que que existe todavía en París, en Francia. Esta colonia es muy vieja, muy, muy vieja. Y durante 200 años tuvo lugar un mercado muy importante de vino. Okay. De hecho, fue el mercado más importante, o sea, de comercio.
Ajá, sí, sí,
en
sí.
toda Europa.
Ok.
¿Sale? Eso estamos hablando del siglo XIX también, por ahí de principios del siglo XIX, 1820, ¿sale?
Ajá.
Entonces, cuando Bercy comenzó a tomar un auge importante en justamente el barrio, este barrio, si usted lo busca actualmente, ya no existen las bodegas de vino, pero lo que hicieron fue embellecerlo, porque estaba así como
muy
que
tirado al...
Ajá. Lo embellecieron, tiene museos, tiene un polideportivo con tecnología y arquitectura muy bonita, parece una pirámide. Uh-huh. Sale, es un parque muy grande que cubre tres colonias
okay.
enteras, ajá. está muy cerca del río. Entonces, se encuentra en el 12º arrondissement, digamos que París se divide como en arrondissement grandes y luego más chiquititos, que serían como colonias. Si quieres llamarlo así, pero
sí,
allá
como delegaciones,
ajá, sí, como delegaciones, okay. exactamente, ¿no? Uh-huh. Pero es más chiquita que una delegación de aquí.
Okay.
Y en donde se asentaban la mayor parte de las bodegas hoy es la calle Côte-Emilion, uh-huh. ¿sale?
Uh-huh.
Entonces, si alguien quiere viajar a París y conocer esa zona, está en la línea del metro, en la estación, línea metro 14, creo que es estación 14. Lo voy a poner si quieren en adicional, dónde está, por si alguien quiere conocer esa zona, ¿no? Y bueno, vamos a encontrar distintos también productos que se crearon a partir del siglo XIX inspirándose en esta colonia. Y por supuesto, dentro de esos ingredientes está el vino, porque era un lugar en donde se comerciaba el vino. ¿Sí? Entonces, así tenemos, por ejemplo, la mantequilla Bercy. La mantequilla Bercy, lo primero que hay que hacer es reducir vino y este vino se pone a reducir con elementos aromáticos, que suelen ser, por ejemplo, echalot. Uh-huh. Se le agrega también glasa de carne, o bien un fondo oscuro, pero reducido, así uh-huh. como que parece hasta gelatinoso.
Ajá.
¿Sale? Y el vino que se pone a reducir es blanco seco o vermut.
Ok.
¿Sale? Tirándole más o menos a esos sabores amargos, ¿no? O secos. Ajá. En la boca, con cierto toque de acidez. Uh-huh. Y se le agrega pimienta negra recién molida, después se deja reducir hasta que quede como una cucharada de vino allá adentro.
Ok.
Así de fuerte.
O sea, de potente.
Uh-huh. Ajá. Para que todos los aromas se concentren ahí y finalmente se logren mezclar en la mantequilla.
Ok.
La mantequilla se ablanda, ¿no? Normalmente se ablanda con pala, uh-huh. Actualmente con una batidora, uh-huh. ¿no? Si no, uh-huh. tiene que esperar, ¿no? O hacer los cubitos a temperatura ambiente y con sus manos empezarla a mover uh-huh. hasta que se haga como pomada, ¿no? Uh-huh. Y bueno, cuando la mantequilla está así, se sazona, se le agrega sal, se le agrega esta reducción, ajá. se mezcla muy bien.
Y se vuelve a llevar
se
a
frío. Se le agrega perejil picado, uh-huh. se le da forma uh-huh. y se deja enfriar. Y se le vuelve
a llevar, ¿sale? A frío.
Y esa mantequilla no nada más se come así. O sea, esa mantequilla puede servir para aderezar carnes, pescados, hamburguesas. También suele haber un hígado con mantequilla de Bercy.
Ok.
Y también enriquece otras salsas, la creación de otras salsas oscuras, ¿no? Que tienen que sumarse esta para poderse llamar de otra manera. Entonces, esta mantequilla es, digamos, una mantequilla compuesta, que sí es importante dentro del repertorio saber hacerla para uh-huh. poder componer otras salsas.
Ok.
¿Sale? Y luego tenemos la pescadilla. A ver si la pescadilla es un pescado, imagínense un pescado de carne blanca, ¿sale? Este normalmente se abre, bueno, se limpia, se visera, se quitan las escamas, etcétera, ¿no? Uh-huh. Y este normalmente por dentro se frota con echalot picado finamente. Uh-huh. El echalot es un híbrido entre una cebolla y un ajo. Tiene un sabor riquísimo. Y un aroma muy delicado, uh-huh. muy delicado, que nos recuerda justamente la cultura francesa. Y bueno, este se pica así súper finito, nosotros lo llamamos petit brunoise, y con eso se le agrega justamente por dentro. Se le pone también, por supuesto, vino blanco, se le rocía por dentro y se deja, digamos, como macerando un ratito. Después se le rocía agua, sal, pimienta, ¿no? Para que no esté seco. Uh-huh. Se le agrega jugo de limón y trocitos de mantequilla.
Ok.
Y todo eso va al horno para que se cocine lentamente.
En sus juguitos.
Sin que esté muy potente el horno. Uh-huh. Y pues ya unos minutos después tenemos el pescado, lo podemos sacar y lo decoramos con perejil picado.
Ok.
¿No? Y esa es una pescadilla, uh-huh. ¿Cómo se llama? Bercy. Uh-huh. Entonces usted ve Bercy, seguramente tiene dentro de sus ingredientes el vino blanco okay. en reducción, uh-huh. ¿no? Por ahí. Uh-huh. Bueno, pues tenemos el cuarto, que es a la boulanger uh-huh. o a la panadera, ¿no? Uh-huh. ¿A qué te suena, amiga?
Boulangerie.
Ándale. Uh-huh. ¿Pero a qué te suena? ¿Qué será?
Que lleva horno,
Eso, muy bien, ¿no? Exactamente, bueno, boulanger viene, de hecho, boulanger uh-huh. viene de la palabra boulangerie, uh-huh. ¿no? Esta palabra significa panadería, uh-huh. o boulanger sería panadero. Uh-huh. Antiguamente, pues no había hornos como en las casas, ¿no? Si eran personas ricas y tenían un castillo, pues sí, ahí iba a estar, ¿no? Iba a haber la chimenea y uh-huh. varios equipos ahí. Uh-huh. Pero si hablábamos de la gente común, pues no, era muy difícil, ¿no? Entonces, a veces, cuando se lograba cocinar una pieza grande, sobre todo este animal, que no se podía tan fácil colocar en la estufa uh-huh. por la porción que era, pero que por la porción valía la pena cocinarla toda entera.
Sí.
Entonces se iba a solicitarle a un panadero
que por favor
nos rentara el horno para poder cocinar algo ahí. Uh-huh. Entonces durante mucho tiempo se realizó antiguamente uh-huh. esa manera, ¿no? Esos usos y costumbres de hornear las cosas. Uh-huh. Entonces, cuando una proteína actualmente se cocina en horno, pero es una pieza grande, toma ese nombre justamente como se hacía en el pasado, ¿no? Y esas piezas grandes pueden ser, por ejemplo, la espalda de un animal, la pierna de un animal, uh-huh, el costillar de completo, un animal, ¿no? Que estamos hablando que son piezas muy grandes y que normalmente no se les desprende, por ejemplo, el hueso, porque uh-huh, forman parte de cómo se va a presentar, ¿no? Uh-huh. Y de que el hueso
sirve para que le dé sabor.
No solamente sostiene, sino exactamente aporta sabor, ¿no? Uh-huh. No solo estructura. Entonces, por ejemplo, tenemos la pierna de cordero a la boulanger, uh-huh, ¿no? Esta, imagínense una pierna de cordero, la cual se va a salpimentar por arriba, se le van a introducir solo en la parte superficial ajos, uh-huh, para que también desprendan aroma, se va a untar con mantequilla, uh-huh, ¿sale? Y se va a hornear por 30 minutos en un golpe de calor fuerte que son 275 grados Celsius, uh-huh, aproximadamente. Después, mientras esto está sucediendo en el horno, normalmente tenemos en mise en place ya rodaja de papa, uh-huh, y rodaja de cebolla. Casi todo lo que es a la boulanger
lleva cebolla.
Refiere que está al horno en, ajá, pieza completa y que lleva como guarnición la papa y la cebolla que se cocinan con los jugos de la misma, claro, carne.
Ajá.
Entonces, casi todos lo que hacen es comenzar con la carne, uh-huh, a veces con golpe de calor para que se cree una corteza por fuera, uh-huh, y luego lo retiran y mientras la carne está reposando, chale, colocan alrededor lo que son, y casi siempre es rodaja,
sí,
en rodaja la, sí, papa, y en rodaja la cebolla. Casi siempre también entra primero la cebolla,
sí,
un ratito, se le pone, se puede rehogar de mantequilla o se le puede poner los mismos jugos de la carne.
Que soltó ahí.
Se, uh-huh, mete al horno y en esta segunda cocción se baja el calor para que ya no se seque la pieza,
ajá,
y vaya tiernamente cocinándose.
Okay.
Luego se retira nuevamente del horno, se le agrega la papa, uh-huh, se vuelve a bañar con sus propios jugos, uh-huh, y se vuelve a meter otra vez la preparación. En casi todas también se puede agregar perejil picado como decoración al final, uh-huh, pero la pieza normalmente se presenta entera.
Sí.
Sí, o sea, es una pieza que va a lucir al centro de la mesa. Exactamente, uh-huh, eso es como visualmente o en los buffets es así como que te llama hasta la atención.
Sí,
se te,
claro,
antoja como los picapiedra, imagínense así.
Sí, un brontosaurio.
Un brontosaurio así, la pieza es otra.
Ajá.
Con la reacción de Maillard, ¿no?
Sí, ¿qué es eso?
Entonces, por ejemplo, en el caso de la pierna de cordero, que el cordero de por sí es una carne especial, uh-huh, una carne rara, por lo menos acá en América Latina,
sí,
en México, es rara, es cara, es escasa, ¿no? No, tampoco estamos acostumbrados mucho a comerla,
no,
porque
a su
es muy
sabor,
perfumada,
y a su olor,
sale, pero en otras culturas sí, uh-huh, en Francia sí. Entonces, para ellos esta pierna de cordero con esos aromas que desprende especiales, pues tiene que trabajarse con mucho cuidado para que no se seque, uh-huh, y para que realmente luzca, ¿no? Uh-huh. Entonces, te dice ahí incluso el Larousse Gastronomique, se tiene que rociar la pierna 4 veces durante 20 minutos a tantos grados Celsius.
Ajá.
¿No? Así, ¿no?
Sí.
Y cuando sale la carne, normalmente se dispone en una fuente, uh-huh, y en esa fuente alrededor
lleva
se colocan las cebollas con las papas, se saca el juguito que se desprendió y se vuelve a bañar toda la pieza, más, uh-huh, las papas, más la cebolla. Y luego les digo que en algunas hasta se pone perejil,
sí,
picado y se presenta como al centro de la mesa,
uh-huh,
¿no?
Uh-huh.
Esa es una. Otra, por ejemplo, es la espalda de carnero a la boulanger. Ya hablamos, ¿no? Una es una pierna, ahora es la espalda. Lo mismo. Aquí lo que va cambiando son como las técnicas, si va precocida, en esa precocción va asada, o va salteada, o va sellada, o va directo al horno con golpe de calor. O sea, depende de la carne, es lo que van a hacer. Y depende el corte también.
Okay.
Qué tanta grasa tiene el animal, ¿no?
Ajá.
O en esa parte del cuerpo. Entonces, aquí se sazona la espalda con sal y pimienta. Y aquí, por ejemplo, se pone directo una fuente para asar.
Uh-huh.
Que va justamente servir para así darle un golpe de calor, no en el horno, pero contener los jugos dentro de esa fuente.
Uh-huh.
Y en esa fuente, bueno, a la pieza se le unta de manteca, por ejemplo, en el caso de la res,
ajá,
manteca.
Ok.
O cordero no, porque si no le quita el perfume.
Ajá.
No lo juega con ese perfume.
Uh-huh.
Y después se deja hornear. Y bueno, a los 20 minutos se saca ya del horno y otra vez se mete la cebolla, luego se mete, luego se saca y luego se pone esto. Suena albur, amiga, pero pues es así, ¿no?
Pues es el mete y saca, amiga.
Sí, de la carne.
¿De la carne?
Ok.
Pero estamos, sí, hablando de gastronomía, ¿eh?
Así es, sí, ajá, no se vaya por otro lado, por favor, ¿sí? Estamos hablando correctamente.
Pues ya de plano hágalo con su pareja. y ya terminan haciéndolo que empezaron.
Ajá. Hable correctamente.
Y en lo que se cose la carne, pues terminamos tú y yo, ¿no?
Sí. Ok. Bueno. Ajá. Y luego tenemos el costillar de cordero a la boulanger, por ejemplo, ¿no?
Sí.
Este, es como les digo, o sea, finalmente completo. No es una costillita. No. Es todo el costillar, ¿no? Uh-huh. Y este costillar, después de hermosearlo, ¿no? Es después de que lo pelamos y le quitamos a las puntas para que se vean lo que está. Uh-huh. Y al final acuérdense que hasta le ponen sombreritos y ay, muchas sí, cosas, sí, banderitas y eso, ¿no? Cosas así bien nice. No, después de que se hermosea, se saltea en mantequilla, se le pone por supuesto sal, pimienta. Nuevamente se rehoga cebolla alrededor uh-huh. del plato o la fuente donde se va a hornear, se mete al horno, se retira la papa, perejil picado, jugo, se acabó, se sirve. ¿Sale?
Okay.
Entonces ya se lo saben de memoria, ¿no? Sí. El último, otro ejemplo es el costillar de cerdo a la boulanger. Y aquí, por ejemplo, acá no se mete al horno tampoco. Aquí se va directo a asar.
Ajá.
Y después de asar se pone en la fuente y luego otra vez al horno. Uh-huh. Y misma preparación, ¿no? Pero entonces, cuando usted vea que diga a la boulanger, ahí está. Si le gusta la papa y la cebolla, ya llevan de entrada esas guarniciones.
Ajá.
Y si le gusta la carne, ¿no? Si usted goza de estos cortes enormes de carne, preciosísimos a la vista... Uh-huh. En los platones, de fiesta, de todo, y quiere quedar bien, pues eso es lo que tiene que pedir.
Sí, y ¿no? platos de plata, ¿no? Este, o sea, el platón casi, así de plata, o de este porcelana.
O de pewter, por lo menos, ¿no? Por lo menos.
De plástico.
De melanina. ¿No?
Okay.
Bueno. Bien. ¿Cómo vamos, amiga, en tiempo?
Vamos bien, amiga.
Bueno, pues vamos al siguiente, que es el Bon Fam. Me encanta este nombre, ¿no?
Uh-huh.
Porque es así, ¿y eso qué? ¿No? A ver, bueno, Bon Fam en español significa buena mujer.
Uh-huh. Sí, ¿no? Te iba a decir, fam es mujer.
Ajá.
Ajá.
Y bon buena, ¿no?
Bon appetit, sí, buena
mujer.
Ajá, okay.
Entonces, hay cosas que dicen buena
mujer. Está en extinción ese platillo, ¿verdad?
De hecho, curiosamente, lo encuentras en un montón de recetas repetido. Es lo más chistoso.
Fíjate.
Pero es por su significado. Pues,
ajá.
Pues refiere a una cocina lenta, delicada, a veces rural, a veces muy familiar, pero con ternura. O sea, es cuando tú realizas un platillo uh-huh. sin prisa.
Ah, ok.
O sea, sin presión.
Sí.
Tiene que llevar...
Con mucho amor, sí, con mucho tiempo,
no, y
paciencia.
Aparte, precisa, con calma, y que dices, no le puedo subir al fuego porque entonces voy
lo
a sacar
trueno.
La carne. Exactamente. Sí. O sea, es así y así es. Y aunque sí. tardes 2 horas en hacerlo, así se queda
uh-huh.
en ese procedimiento. A eso se refiere el término Bon Fam.
Ok.
¿Sale? No nada más eso, Bon Fam también se acompaña, de hecho se parece mucho al anterior.
Uh-huh.
Muchas veces el término Bon Fam se ocupa en estofados o en preparaciones que donde se hace, se presenta.
Mm.
O sea, en el mismo utensilio donde se hizo y
sí.
se cocinó,
ahí
mismo. Ese mismo se lleva al área del comedor y ahí se sirve.
Ok.
O... solo se cambia de uno a otro, pero que se va a servir en el servicio.
Uh-huh.
En servicio, por ejemplo, francés,
sí.
¿no? O en servicio, por ejemplo, inglés, uh-huh. cualquiera de esos dos. Entonces está, por ejemplo, el potage bon fam, uh-huh. ¿no? Espérenme, también se me olvidó decirles algo, que hay sinónimos de este bon fam, uh-huh. ustedes los pueden encontrar como a la menager
uh-huh.
o a la paisana, que justamente refiere uh-huh. esta cuestión como rural. De hecho, si tú buscas un poquito más el corte paisana uh-huh. que utilizamos como estandarizado en la cocina, justamente es un corte irregular,
uh-huh.
que yo en el momento puedo decidir cómo hacerlo y decir, ah, pues este va a ser mi corte y ese se va a llamar paisano uh-huh. en ese momento, ¿no? Hay otros que no, que refieren 1 o 2 milímetros y un cuadro más o menos de 1.5 de cada lado,
uh-huh.
pero va a depender mucho del vegetal y de lo que estás haciendo, pero uh-huh. pero justamente si te pones a rascar, dices, ah, ok, ya entendí por qué, porque es un corte que va más como a lo familiar,
uh-huh.
a lo rústico,
sí.
¿no? A lo rural, uh-huh. exactamente.
Uh-huh. Uh-huh.
Bueno, el potage bon fam, lo que uno hace es saltear poro y luego agregar papa en mantequilla.
Uh-huh.
Y una vez que cambian de color, se les agrega fondo, se salpimenta, se deja que se cocine, se apaga, ¿no? Bueno, se prueba para rectificar el sazón. Digamos que baje un poco la temperatura, se licúa
uh-huh.
y se vuelve a freír. y se sirve normalmente con tostada, con pan tostado con rebanaditas de pan, uh-huh. pero este no va en el platillo, va aparte,
sí.
va como complemento, uh-huh. y bueno, pues ya habíamos hablado de lo que eran los potajes,
sí.
o los potages en Francia,
sí.
¿no? Que normalmente no llevan guarnición y no llevan como el pedazo, porque sería una sopa, ¿no? Uh-huh. Más bien, el potaje va licuado, uh-huh. entonces ese es el potage bonfam, uh-huh. y sí, si te pones también a pensarlo, pues es una sopa muy fácil.
Sí.
Es una sopa que puede ser
muy rústica, como dices,
en ajá. su casa. Uh-huh. Y de hecho tenemos nuestra versión en México, ¿no? Que es la sopa de poro y papa.
Sí.
Esta no se licúa, uh-huh. pero los trozos tampoco son perfectos.
No.
O sea, los cortamos a nuestro entender que quepa en la cuchara y
sí,
se acabó.
Sí, y se acabó.
¿No? Uh-huh. Así, exactamente. Bueno, así también tenemos el costillar de cordero bonfam.
Ok.
Este... ya que se hermosearon nuevamente, uh-huh. las costillas se salpimentan y se cocinan por 6 minutos con mantequilla.
Okay.
Después se les agrega cebolla pequeñitas, de estas que ya habíamos hablado amarillas.
Uh-huh.
Tocino en cubitos y papas en cubitos.
Ay, qué rico.
O la papa se hace aceituna. Ya uh-huh. habíamos hablado también de los cortes de papa.
Sí.
Si no le recuerdo, existen las cucharas que se llaman cucharas parisien,
uh-huh.
¿no? Que son de distintos tamaños, depende del tamaño, es el corte.
Sí.
Si es una esferita promedio, un centímetro de diámetro, no, como 2 centímetros de diámetro.
Ajá.
Esta se llama parisien, uh-huh. ¿no? Pero si es más chiquita, es el avellana, y todavía más chiquita, que es la aceituna.
Sí.
Y todavía hay perlas, ¿no?
Ay, cállate, sí.
Entonces, están así unas cositas Ajá. así, unas sí. groserías.
Sí, no, ya eso es, eso es artesanía, amiga, ya no es cocina.
Sí, no, es 2 días para Ajá. hacer la guarnición.
Ay, sí, no manches.
¿No? Entonces, estas papas normalmente se cortan en aceituna y se cocinan. Y se colocan junto a las costillas para que se cocinen en sus jugos uh-huh. con la mantequilla,
uh-huh.
¿no? Se le pone su sal, su pimienta, se está como en la anterior a la potager,
uh-huh.
A la boulanger, uh-huh. perdón, se están continuamente bañando en sus jugos, y ya que están listas se retiran y se colocan ya sea en la fuente original, si está muy bonita y se colocó de manera precisa.
Ajá.
¿Te acuerdas cuando vimos Dodan Bouffant, que están con unas precisamente costillas que las sacan, las meten?
Ay, sí, que te decía yo, esa va como 5 veces que la sacó ya. Ajá.
¿No? Nos referimos justamente a unas bonfant, ¿no?
Uh-huh.
Y que están como hechas con calma,
uh-huh.
y que en el proceso te dicen, son 5 veces las que se tienen que sacar del horno, pues 5 veces se sacan
sí.
con calma, ¿no?
Sí, sí,
y se ve el transcurrir del tiempo en la cocina, cómo van cambiando las sombras de la luz,
uh-huh.
pero así tienen que ser.
No, y mientras puedes receta, hacer otras cosas, ¿no? Siempre y cuando seas muy organizado en la cocina o pongas
tu
celular y tu timer para que no se te olvide, ¿no? Porque se te pueden pasar y ya le valiste. Imagínate un corte así, o sea, una pieza tan grande y que la eches a perder. No, sí, vete a tirar al pozo del agua.
Si el chef Ramsay se te aparece. Sí, amiga. Si te anda aventando eso en la cara. Así de caliente.
Y luego así negro. Como es de grosero y así.
¿Qué porquería es esto? Y me vi buena onda, ¿no?
No, sí. Si el what the fuck is this?
Sí, algo así.
Pero en
el término bonfam sería como justamente lo contrario, ¿no? Uh-huh. O sea, con calma, con uh-huh. delicadeza, porque lo está haciendo una buena mujer.
Sí.
Ok.
¿Sale?
Uh-huh. Y por último tenemos el pollo a la cazuela bonfam, uh-huh. ¿no? Insisto, no son los únicos platillos. Usted le rasca, va a encontrar
muchísimos.
Cantidad, ¿no?
Uh-huh.
Pero el chiste es que usted como que entienda por qué se llama así,
uh-huh.
¿no? Y aquí, por ejemplo, se sazona el pollo suele ir en una sola pieza y normalmente se va a rellenar con un picadillo para salchichas que lleva hígado de pollo,
uh-huh.
lleva miga de pan rallado y perejil picado y obviamente va sazonado.
Ok.
Con eso se rellena el pollo.
Uh-huh.
Y luego, se brida, o sea, es decir, se cose para que quede muy bonito, todas así sus piernitas juntas. Igual ya ven que luego les ponen ahí sus sombreritos, sus banderillas, ¿no?
Ajá.
Muy bonitos. Y se albarda con tocino, quiere decir como que se forra, hagan de cuenta, con tocino.
Ajá.
Para que justamente sume, aporte aromas, pero también proteja de la cocción y no se desjugue, ¿no?
Uh-huh.
Bueno, se coloca en una fuente con cebollas pequeñas, tocino en cubitos y papas en cubitos.
Uh-huh.
Se liga con fondo de ternera espeso
uh-huh.
y se va y se cocina, ¿no? Y se puede estofar, puede quedar ahí mucho tiempo en la estufa a fuego tierno, lento, y también puede ser, por ejemplo, en una cocotera.
Ok.
Una olla cocotera. Y bueno, ya cuando está listo, se le quita el, cuando lo bridas, o se le quita el hilo, uh-huh, se dispone en la fuente, se decora,
uh-huh, ¿no? Y se trincha también en mesa.
Se, exactamente, okay. Se despieza y se le coloca obviamente alrededor lo que son las papitas con el tocino, la cebolla, uh-huh, y se sirve con sus jugos, ¿no? Así, sí, encima, es como pollito rostizado.
Sí, 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 ¿no? Qué rico.
Algo así, pero estofado, no, uh-huh, sería rostizado, sería estofado, uh-huh, porque va en la estufa. Entonces, pues básicamente es eso, ¿cómo ves?
Me dio hambre. Porque siempre que hablas, o sea, siempre que nos tocan estos episodios, me salgo de aquí con hambre. ¿Sufres? Y llego a comerme mis quesadillas a la casa.
Así de, imagínate que es un pollo bonfam. Bueno, son quesadillas a la bonfam.
Y ya de plano, cuando sí salgo con mucha hambre, pues me voy a los tacos ya para matar, pues ya siquiera, ¿no?
Pero muy
interesante,
bueno,
amiga.
Esta fue otra aportación a la cocina clásica francesa. Para que usted ya tiene suficientes armas para irse a comer,
ya
a un restaurante.
Ya invitar su, sí, pareja.
Ya no se estrese. Algo en la carta tiene que aparecer con algún nombre del que ya les,
sí,
dije.
No, o si le puede preguntar al mesero, ¿no? Así como para verse fancy, ¿no? Ay, mesero. No, está bien, porque es conocimiento general.
¿Y si lo hicieron
general
con calma? Así,
ajá, sí, sí.
¿Sí lo hicieron, sí, con,
sí,
calma?
Sí, con calma. O fue a la carrera en chinga. No, pero te digo, es parte del conocimiento general que a veces no, pues porque no consumimos a lo mejor ese tipo de cocina, pero ahora tenemos la oportunidad de, pues ya ir con ese desconocimiento, de animarte precisamente.
De hacerlo o de irlo a comer.
De ser un poquito menos ignorantes,
o
¿no?
Si viaja a Francia, si tiene esa posibilidad, también, ¿no? Esa oportunidad.
También, sí, sí, sí.
Pues
sí,
anime ahora sí a probar, ¿no? Sí. Ya con un poquito más
no,
de
No, y que
ventaja.
Sepas qué vas a pedir, porque ajá, luego, pues, sí ves los nombres, pero no sabes ni qué rayos que significa
era,
eso.
Que era como iniciamos esta serie, ¿no?
Exactamente.
Porque así a veces es. Sí sabemos qué es pomme de terre, uh-huh, ¿no? Pues sí, papa. Pero si es pomme de terre galán.
Uh-huh. Híjole, ya más
¿y
papa?
Eso cómo, ¿no? Así sí, como.
Más papa.
¿Te quitaron un poco de papa o...?
Muy bien. Pues, súper interesante, amiga. Como todos los episodios, la verdad es que sí. No ha habido uno que yo diga, ching, como que
le faltó.
No, todos son súper interesantes.
Sí, yo también sí me digo, está muy interesante, pero pues siempre.
No, yo sí. Y la verdad, yo cómo he aprendido, A mí me ha servido muchísimo.
Sí, pregúntenle a sus alumnos.
Así es. Muy bien, Barrocos, pues les agradecemos que se hayan quedado con nosotros otra horita más esta semana. Les recordamos que se suscriban a nuestras redes sociales. Estamos en todos lados como Tertulias Gastronómicas, el podcast. Ranquéenos, compartan nuestro contenido. Eso es bien importante. Coméntenos, pónganle like. Y recuerden que si quieren que hablemos de algún tema en específico, con mucho gusto recibimos sus sugerencias. Y lo trabajamos, claro que sí.
Ya les puse ahí hasta dónde se tiene que rankear y
ya más fácil no se puede, ¿no? Más fácil no se puede.
Acuérdense que en Facebook hay dos, el me gusta y el te estoy siguiendo, ¿no?
Pero eso es como para, pues, los que son de un poquito más arriba de nuestra tirada, que como que no saben manejar muy bien redes, pero ya gente más joven, amiga, y por favor, se la sabe de todas.
No, claro, hasta sabe más que yo.
No, sí,
pues está bien, pero por si se le olvida... Por si no sabe dónde, ahí está. Por si estaba borracho cuando lo leyó, ahí dice dónde. Le tiene que poner me gusta.
Ok, está súper.
¿Sale?
Así es. Y bueno, este episodio, como usted está viendo, pues fue grabado. No hicimos el en vivo hasta la semana que entra. Retomamos los en vivos. Entonces, nos vemos la próxima semana, amigo.
Bye.
Hasta luego, Barrocos. Bye.